clase de tercero. Estamos en el colegio La Ladera.
Estamos trabajando el tema Descubre el otoño.
Estamos con Ángel el mariquero.
Buenos días y bienvenidos.
Yo me llamo Ángel Rufino. Ángel de nombre Rufino de Aro. Rufino por parte de apellido del padre y de Aro por parte de madre. Me apodan el mariquero. Es una tradición del siglo XVIII, cuando aconteció el famoso terremoto de Lisboa, un terremoto muy grande de Lisboa. Entonces la gente pensó que era el fin del mundo, daba cuenta y temblaba la tierra, toda la gente fue corriendo y se metió dentro de la catedral. Entonces todas las campanas de la ciudad, todas las iglesias, sonaban sin que nadie las tocara, por ejemplo el terremoto, incluida la campana que se llama la campana del reloj. Esta campana se encuentra en la torre más alta, si se fijan en la torre de la Catedral de Salamanca, en la torre más alta está la cúpula, el cúpulín, que es donde se encuentra la campana, y esa campana solamente se puede tocar si sales por fuera, es decir, hay escaleras de caracol a la torre hasta la última baranda, y si queremos subir hasta ese cúpulín tenemos que hacerlo por fuera, es decir, os dais cuenta de la situación, ¿no? Por la escalera para arriba, y lo que veis hasta la cúpula. Si tenemos que salir por fuera para tocar esa campana. Aparte de eso, no solamente subimos hasta la campana, sino hasta el pináculo, que es la parte de arriba de la catedral, sobre el pulín, donde estaba una bola grande, donde está la veleta. ¿Sabéis lo que es una veleta?
¡Sí!
Se mueve el viento. Pues ahí está la veleta, es una veleta muy grande. Es más larga que de aquí a allí. Hostia, aquí a Faro no veo, ¿eh?
¿A dónde
dices? De aquí hasta allí. ¿Te das cuenta que yo, por ejemplo, para pasar la bola, no lleva hasta arriba la bola? ¿Te das cuenta, eh? La bola, yo, está como de aquí arriba de las luces esas de ahí. ¿Os dais cuenta? Voy a quitar la capa, porque mira.
Se cala
la capa de... Mira, esta tradición, como digo, se perdió en el año 77. Fue cuando llegó el último mariquero, porque ya la gente vivía dentro de la catedral, se encargaba de vivir en la catedral, de cumplir con la tradición, pero ya era... había mucha humedad y no podía vivir ahí, entonces ya se perdió. Y la recuperamos nosotros en el año 87, es decir, después de 31 años, ahí hemos subido hasta la bola que se sustenta la veleta, damos gracias a Dios. Esta cerrada que voy a interpretar luego para vosotros, la compuse en honor a la bola que sustenta la veleta, de la torre de la catedral. Y que sepáis que yo subo 3 días antes para comprobar cómo está la catedral. Los que vivían dentro de la catedral, pues estaban familiarizados, como vosotros vivís a vuestra casa, estáis familiarizados. Pero si tenéis que ir a otro sitio, pues claro, ya tenéis que mirar a ver cómo, dónde están las habitaciones, pues aquí lo mismo, aquí hay que comprobar cómo están las piedras y los hierros para saber si estaban fijos o no. Los dejo colgadas de la muleta, la gaita y la porra. A nivel anecdótico, si no, que esta será que voy a interpretar luego para vosotros, para el tercero curso de laderas. De ladera, ladera en singular, ¿no?
La ladera, porque esto era una... Esto
la ladera.
Sí.
Pues precisamente hay un virus que se llama la ladera desde el Mugarra. Así que me quedaré con el toque de la ladera. Bueno, pues dice que la salsa enreda y los otros tenemos el de la...
La ladera.
Muy bien. El que sepáis, a nivel anecdótico, que yo estoy mismo salada, he tocado con la torre más alta del mundo. Es un repetidor de la serie Beethoven de televisión que mide 550 metros de altura. También he tocado en lo alto de cartacabeza del piso de Corcovado, en Río de Janeiro. En la Estatua de la Libertad en la isla de Manhattan. En el borde de la catarata del Niágara. Porque mi impronta, es decir, digamos, mi grito es con poderío y salero. Es la impronta mía. Y mi lema es siempre con nivel y de límite.
El cielo.
Le podéis preguntar lo que queráis, de lo que ha contado, de su profesión, de lo que lleva puesto, de
yo qué sé,
de lo que se os ocurra, ¿vale? Conoce mucho cosas de Salamanca, o sea, que también alguna cosa que dudéis o que no sepáis de la ciudad, de tradiciones, os la podéis preguntar porque es que vamos a aprovechar que está aquí para conocer muchas cosas, ¿vale?
¿Tradiciones del otoño o no?
O no, ya vamos a aprovechar. Vale. Vamos a ponernos aquí en fila, ¿vale, chicos? Los que tenéis alguna pregunta, porque el micrófono no llega a todos.
Aquí.
De momento lo dejamos así y luego ya seguimos, ¿vale? ¿Sí? ¿Álvaro?
Sí.
¿Sí? Ven para acá.
Antes, celular.
nos acordamos de tener un plan sobre todo, una cosa que nos interese a todos.
Mira, qué bien nos viene esa canción.
Qué bien, así.
De Armanzas.
Sí.
¿Ya?
Que mi cumple empieza cuando empieza el otoño.
Muy bien. ¿Y quieres preguntarle alguna cosa de la tradición?
Que casi te caes cuando cantaste donde las cascadas.
Sí, es que es muy difícil subir, date cuenta que para subir a la catedral que eso es muy difícil.
¿Y a las cascadas que preguntan?
Ah, las cascadas es impresionante. Por este mismo tamborín fui a las cascadas y me puse en el mismo borde. Entonces, como está cayendo una llovinda permanente, la cascada está cayendo como si estuviera lloviendo permanente, entonces caía sobre el tamborín, entonces al humedecerse el tamborín se puso un sonido ronco, ¿entiendes? Ronco, y fue impresionante. Me hicieron cordón policial y toda la historia, bueno, pues. Aquello fue una anécdota curiosísima. Sí.
¿Pero por qué cordón policía? ¿Porque no sonó bien o por qué?
No, porque
era peligroso.
No, justamente es que hay una baranda.
Claro.
Y yo me salté la baranda, ¿entiendes? Claro. Me puse al mismo borde de la catarata. La gente pensaría que estaba.
Bueno, que
si
la piensen.
Hay un cordón policía, fue impresionante. De Víctor Corcovado, cuando lo subí, allí estaban un andamio, había puesto un andamio para ir de la estatua, porque subí por el andamio, para ir tocando, bueno, ya, impresionante.
Bueno.
Y en Kiev, pero la que subí, cuando toqué arriba en la catedral de Kiev, subían todos los de seguridad, y que yo puse en un rescoldo, pasaron todos los seguridad para arriba, yo bajé, cogimos el autobús y nos marchamos.
Pero tú cuando subes a los sitios tienes que pedir permiso, claro.
Bueno.
Mejor lo dejamos ahí.
Pide permiso. A su mujer. Pide permiso a su mujer.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Sí.
Como tamborilero llevo 40 años, 40. Y como mariquero 31 años. Desde el año 87 hasta actual, que la última subida ha sido en otoño ahora, el 31 de octubre, que es el día de ese día no tenés colegio a los niños, me parece que es el día del.
El día
1. El día 31.
No, el 31 sí, el que no tiene.
No, pero el 31 tampoco tiene clase.
No,
tampoco.
El 31
tampoco. A mí
tampoco.
No. ¿Qué? Si la Víctora
lo ha hecho. No, pero este año sí que hemos tenido.
Ah, sí. Por eso no podemos ir a verlo, sí, porque sí, el año trabajamos.
Sí, 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 sí. Ese año relajado.
Es el 1, el 1 es el que no venimos.
Justo el día 1, el día 1 día de los santos que no venimos.
Claro, sí, sí, sí,
claro,
pero el 31 sí.
Pues estos años lo pasan al día escolar.
Ah, sí, pero sí,
bueno,
sí, yo lo he visto.
Pues ya 31 años subiendo a la catedral.
Pero cuéntales un poco, ya que ya te ha preguntado, lo del mariquero, que entonces qué diferencia hay entre tú y el mariquero. Bueno, eso.
Pues mira, el personaje de la catedral, el mariquero, no sé qué tal lo que se llama Jerofino, que es José Luis Pérez. Lo importante es el personaje, que vivía dentro de la catedral del siglo XVIII y se encargaba de cumplir con la tradición. Yo vivía en la Plaza de Anaya, o sea, no en la Plaza de Anaya, vivía al lado de la catedral, en la calle de la Latina, que es donde vivió doña Beatriz Galindo, que era profesora de latín de Isabel la Católica. Luego si hablamos del 800 aniversario de la universidad que coincide este año, pues os colgaré también de Isabel la Católica y de Fernando, que eran los reyes de esa época. Entonces, el mariquero se vivía dentro de la catedral y se encargaba de limpiar la catedral, de tenerla bien, todo bien preparado y de hacer los distintos toques de campanas. Entonces, esa tradición se perdió en el 77 y nosotros, lo digo en primer lugar porque subimos conmigo Mario Dudes, la acrecentamos, no solamente subimos hasta, durante un cuento ahora, a tocar la campana, sino que subimos hasta el pináculo, hasta la bola y desde allí tocamos una charrada.
Muy bien.
¿Cuántos años tienes?
No.
54. Ya son años.
¿Por qué lo preguntas? Porque como sube, ¿no? Hasta arriba.
Claro,
pues eso.
Claro.
Pues sí, sí. Pues sube. ¿Y cuántas veces has subido?
31 años. 31 veces. ¿No? O sea, bueno, paré la 30 vez, porque he subido muchas veces antes de la bola, pero oficialmente 31 años subiendo a la carretera.
Bueno,
a todos.
¿Cuántos años llevas haciendo esto?
21 años.
Hay que escuchar para no preguntar lo mismo, aprovechar las preguntas, ¿vale, Pablo?
¿Y cuántos años empezaste a tocar?
¿Con cuántos años empezaste a tocar?
Con 8 años.
¿Cómo sigues el ritmo de los dos a la vez?
Pues mira, eso es fácil. Con la mano izquierda tienes que tocar la flauta y con la derecha el tamboril. En el otro tienes que sincronizarlo, es decir, tienes que hacer la combinación de una pista con otra pista para tocar a la vez.
Explícale cómo funciona el tamboril.
Mira, os explico. Esto es la porra. Es para que se percute el tamboril. La flauta tiene 3 agujeros. Dos arriba y uno abajo. Y cada posición tiene 3 notas, es decir, obtenemos 3 notas con el sonido de la voz. Esa es la retórica. ¿Te dais cuenta? Y después, de madera son normalmente de encina. La encina en los árboles tradicionales de Salamanca. Por ejemplo, en el escudo del tamboril vais a ver que hay una encina, es el símbolo de los charros de Salamanca. El árbol de la encina. Igual que el roble también es de tradicional de Salamanca, pero lo que caracteriza a Salamanca es la encina charra, que es lo que se hacen las flautas estas. Estas virolas están hechas con cuerno de vaca. Cogen los cuernos y le cogen para hacer la virola. Después se emplea la cadena para que sujeta la gaita, para que no se te caiga, y tiene el empeine, que es donde se produce el sonido. Y luego el tamboril normalmente está hecho con piel de cabra. Este es de cabra. También los hay de piel de galo, que es un uso más fino. Están los aros, para sujetar el parche, el bordón, que es para que produzca el sonido característico, la caja, la cuerda que sujeta el tamboril, las castigaderas. Castigaderas es lo que utilizamos en tamboril para tenerlo más tenso o menos tenso. El asa para sujetarlo y también se puede llevar en la bandolera. Coge la bandolera, ¿entiendes? Y mira, se coge. Cojo la gaita, cojo la bandolera y lo ponemos. Y así tocamos, aquí tenemos libre la gaita para tocar desde arriba. ¿Os dais cuenta?
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo aprendiste a tocar?
Pues había una escuela que se llamaba la Escuela de Tamborileros. Había una señora que se llamaba Pilar Magadán y Juan Cruz Agredo, que eran los directores de la escuela, que estaba en la Diputación de Salamanca, que es la que soy yo ahora profesor del Instituto de las Identidades. Entonces yo empecé allí, tocaba la flauta de tamboril, y después iba a los pueblos con distintos maestros y iba aprendiendo de los maestros que había en cada pueblo. En Mogarrá había tamborileros, pues tocaba en Mogarrá. En la alberca de cuatro tamborileros, pues tocaba el tamboril de la alberca. Es decir, aprendí de todos los maestros de la provincia de Salamanca a través de los 8 o 9 años que tenía.
De niños, le das clase a mi hermana Julia.
Le das clase a su hermana Julia.
¿A los niños? ¿Y tú? ¿Tú no tocas? ¿Por qué? Te parece muy difícil, ¿no? ¿Por qué?
Juega al fútbol. Haz otras cosas.
Muy bien.
¿Cómo se llama el río donde tú fuiste?
¿Cómo?
El Niágara. La sección de la catarata del Niágara está en
Toronto. El otro sitio.
¿Cuál? Ha hecho el Cristo del Corcovado.
Eso.
El río de Janeiro.
El río de Janeiro.
Es la ciudad, Río de Janeiro.
Fabián, el Río de Janeiro está en Brasil, es una ciudad de Brasil. Y ahí en una cosa así alta hay un Cristo.
Sí.
Vale. Y ahí es donde subió, pero en la ciudad se llama el Río de Janeiro, ¿no?
Muy bien, cariño, muy bien, Javi.
¿A ti cómo se te ocurrió ser
mariquero? ¿Cómo se te ocurrió hacer mariquero?
Pues mira, porque vivía, en, como te escribí antes, en la casa de latina, cuando vivió la profesora de latín de Isabel Católica. Entonces yo ahí estudiaba en la normal de maestro, que estaba en la Plaza de Anaya. Y de allí te recordaba yo que asaba muchas castañas en otoño, date cuenta, te los uno en otoño, cuando asan las castañas. ¿La castaña, sabéis de dónde salen las castañas? De los serí, los erizos, que pican mucho. ¿Cómo se dice que sacan ahora las castañas de erizos? Con los pies, aquí pisando. ¿No habéis ido nunca a castaña?
¿No habéis ido nunca?
Sí, sí,
pues pinchan los erizos, entonces los
recogen. Entonces yo vivía ahí, como digo, estudiaba ahí en la normal, entonces yo recordaba que alguien subía a la catedral, entonces me enteré, y yo como me empecé con la galleta por y la, a recuperar las tradiciones, pues recuperé esa, y digo, fui a hablar con el gente de, del cabildo, catedralizo, los que mandé en la catedral, y me dieron permiso, y ya subí. Hasta arriba. Uh-huh.
Bájate.
¿En cuántos sitios del Río de Janeiro has estado?
Esto es varios, en una ciudad que se llama Dos Santos, y allí hay una anécdota que voy a contaros, de que yo me subí a una torre, una iglesia que había, y estaba en una escalera de hierro. Entonces cuando me subí arriba, estaba desprendiéndose, ¿habéis visto las películas de dibujo animado? Cuando se van las cosas y se caen, sí. Pues aquí estaban los hierros, se estaban, cuando el peso mío, se estaban abriendo. Entonces me cogí y lo apreté. Y después había dos cables de la luz, que estaba uno enchufado, digamos, y otro estaba suelto. Había una mariposa de estas de la luz y estaba suelto. Entonces, ¿qué puse? Volví a poner el cable, apreté la mariposa y se volvió a iluminar una cruz hacía 20 años que no se iluminaba. Entonces dijeron que había ido a purificar el mundo con mi música. O sea, allí fue una mentalidad. Sí. Allí fue algo impresionante. La fuente de la gente se quedó. Después de 20 años se volvió a iluminar la cruz allí en medio al alto de la iglesia. La gente pensaba que yo había ido a purificar el mundo con mi música. Bueno, fue una anécdota muy curiosa.
De todos los sitios que has ido, ¿cuál te ha gustado más?
Pues ahí me pones en un aprieto, porque en todo he disfrutado mucho. En México, por ejemplo, me subí a la iglesia del Cristo Negro, para que entendáis, hay muchas ciudades llamadas Salamanca. Hay una en Salamanca, y Salamanca en España, bueno, hay una en Salamanca, en España hay una que se llama Salamanca. Pero en México hay otra, en Colombia, es decir, hay 9 ciudades en el mundo que se llaman Salamanca. Entonces, en la de Guanajuato está el Cristo Negro. El Cristo Negro es negro porque cuando llegaron los colonizadores allí, los españoles llegaron a América, entonces estaban ya la religión, ya los indios ya conocían a Jesucristo, la figura de Jesucristo. Habían llegado los misioneros, sabían lo que son los misioneros, ¿no?
Sí.
Entonces habían llegado los misioneros y ya se conocían a Jesucristo. Pero claro, eran tan malos los españoles, eran tan malos que le daban tantas palizas a los indios, y claro, estaban allí. Entonces, ¿qué pasa? Que fingieron el Cristo, como era blanco, no podían tenerlo blanco, tenían que dejarlo de su mismo color, cobrizo. Y se pasaron por el tinte, se pusieron los cobrizos y lo dejaron negro. Entonces, la grisa de Cristo Negro. Entonces, cuando yo iba a subir arriba, me pusieron unos, llamaban ellos, especialistas, para que yo tuviera, subiera con tranquilidad, ¿no? Entonces, me llegan allí, dicen, subimos hasta donde se podía subir, la torre, y dicen, toca aquí tu charreada. O sea, tu charrada,
sí.
Y dije yo a los de venir conmigo, hombre, si hay más altura, ¿no? Ahí se más arriba por la torre. Dice, ¿dónde tienes las alas? Entonces cogí, me pone el cable de pararrayos, me subí hasta arriba, salieron a todos los niños del colegio, y allí fueron, o sea, impresionante. Y otra anécdota voy a contaros de México, es que coincidió con la independencia de los Estados Unidos mexicanos con España, es el 15 de septiembre. Entonces, estaban allí todos los rancheros, el presidente de todos allí, y iban a celebrar la independencia de España con los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué pasa? Que tenían dos copas allí, dos copas de beber, y claro, una era fortísima, o sea, date cuenta, un alcohol, cuando hacías aquí, lo tenías que escupir porque no podías beberlo, y esa era para reírse de los españoles, de las ofertas. Si yo escupo eso, se hubieran reído, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Que me lo bebí yo todo, tras, 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 tras. todo. Y dije yo, esto ha sido por la independencia de Estados Unidos de México con España. Ahora vas a brindar con lo mismo. Cogí la botella de ron, ahí que había, y decía allí, señor presidente, que le queríamos decir a usted, le hacíamos el protocolo, que este señor, este, no era como nosotros. Yo no era como esos que iban allí y se reían de ellos. ¿Entiendes? Yo representé a España con poderío y salimos.
Bueno, a ver.
Tú antes de empezar con...
¿Con el tamborín y la flauta?
Con el tamborín y la flauta empezaste con el otro tipo de flauta.
Con la suya de su cola.
Empecé con la flauta normal, que tenemos una flauta normal. Y después ya fui a la escuela de tamborileros, como digo, allí empecé con la flauta de Chávez. También toco la uzaina y la gaita de fuelle. De viento normalmente también toco las historias, pero también toco el saxofón. Pero bueno, todo lo que sea poco de viento lo interpreto yo.
Dinos la diferencia entre la dulzaina, porque ellos verán dulzaina y tamboril en sus pueblos, a lo mejor, antes lo estábamos comentando. Dinos la diferencia entre dulzaina y flautel.
Del río, digamos, del río, de la zona del río, el río limita. Igual que limita la ciudad, ¿entendés? Eso está muy mal porque tendría que estar integrado, es decir, igual que está en Valladolid, el Pisuerga, el Pisuerga es el río, ¿no?
Sí.
Pues el río Pisuerga está dentro de la ciudad, o sea, no hay diferencia. Aquí no, aquí es el Tormes, digamos que hay diferencia del Tormes para acá y del Tormes para allá. Y eso te nota también en lo que es el instrumento, es decir, del Tormes para acá, es decir, para la zona de la Almuña es hacia el norte, digamos, de la ciudad, os dais cuenta, el río.
Villamayor,
La Bellés, esos pueblos. Y luego tenemos por otro lado, en Macotera, Peñaranda, o sea, este del río para acá. Entonces, del río para aquí, hacia el norte, digamos, se toca la gaita de tamborí, eso es el instrumento. Y del río para allá se toca la dulzaina. La dulzaina es un instrumento que tiene una caña y se toca con las dos manos. Y se va acompañada por otra persona que toca un redoblante, que va con dos baquetas, y también con un bombo, normalmente. O sea, son tres personas para los instrumentos. En este caso, con una sola persona, se toca la gaita de tamborí. Daros cuenta. Del río para acá, la gaita de tamborí. Y del río para allá, la dulzaina y el bombo. Plan.
¿Alguna vez has estado arriba en mi Colón?
¿Dónde?
¿Pero
dónde?
En Barcelona.
Ah, pues bien.
No, todavía no he ido al santo de... ¿Cómo se dice? ¿En la iglesia de...? No,
no, en
Montserrat.
No, dice, él dice en Colón, Colón.
Hay una
la santa de Colón de Barcelona.
Barcelona.
Del puerto.
¿Has estado tocando alguna vez al lado de la estatua del río de Janeiro?
Pero tú estás en el río.
¿No? Ha sido el río de Janeiro.
A ver, Fabián, entonces es el río de Janeiro.
No, porque estoy obsesionado.
Bueno, hombre, tampoco. Pero dice que sí, que la estatua sí, te das cuenta. El Cristo
claro, no,
ha subido.
Se ha ido a
la isla. Sí, eso dice.
Ha tocado, bueno, que te lo contaste él, pero ya lo había de comentar.
Mira, ese se sube por unas escaleras eléctricas que hay. Y después ahí, la estatua, está el pan de azúcar abajo, tú ves ahí toda la bahía, todo lo que es la playa y todo. Me voy a tener otra vez a contar. Que llegué allí, me tomé el sol y me quedé, y cuando iba al autobús no me podía apoyar en la espalda porque me quedé abrazado del calor que allí había. El poco que estuve tomando el sol allí en el río, un poquito, una hora, dos horas, me abrazaba, lo que es el cambio de temperatura y todo. Entonces allí había la estatua que es allí que domina toda la bahía, y esa estaba con andamios, para la izquierda, pero no es un andamio, ¿no? Entonces me subí arriba y toqué la charla.
¿Cómo se llama la canción que nos has tocado?
Se llama La Quintana y está inspirada en una plaza que se llama La Quintana en Santiago de Compostela. ¿Entendéis? Entonces, me subí allí a la catedral de Santiago de Compostela y subí a tocar hasta arriba. Y cuando estaba allí tocando, estaba escuchando yo unos músicos que eran de Irlanda, los Hollister Band. Estaba tocando allí, y entonces a mí me llegaba esa música irlandesa, ese sonido, así por el viento, y entonces me inspiré allí, la canción esta, primo allí que tenía aquello, me inspiré y compuse la que se llama La Quintana, que es el título de esa canción que tengo que presentar.
Pero entonces, pero tú, todas las canciones que tocas, bueno, ya sé que sabes tocar más, pero muchas de las que tocas las has compuesto tú.
Sí. Yo tengo 14, tengo 30 y tantos temas propios míos. Los discos que normalmente que grabo son temas míos. La Sagrada Catedral, La Quintana, La Feliz Primavera, Despertaferro, Comino, todos son temas míos.
¿Y ahora
cuándo
se toca?
¿Ahora voy a tocar otro tema?
Sí.
Pues voy a tocar La Acción de Gracias, que se toca después de la comunión, después de que toca la comunión. O ahora todavía no he tocado la comunión, ninguno,
¿verdad?
Ah, bueno, mejor venga, voy a tocar mejor. La charrada, la charrada, donde yo interpreto, que toco en los sitios más elevados, sí. Ahora va al colegio La Ladera,
sí, muy bien.
La charrada, como podéis saber, la charrada de Marí.
¡Marillero!
Vamos allá. Ya le he dicho que 3 días antes me subo. Para ver cómo está la propia veleta y todo, y dejo la gaita en la puerta, que eso hace la versión. Y después, el día de los santos, subo a poner las palmas, bendita, el domingo Ramos, ¿habéis visto las palmas? El laurel y las palmas. Entonces yo dejo las palmas allí el día después de la subida al mariquero, y le dejo allí las palmas, para que haga alusión a la letra que voy a cantar ahora.
Y la
Mario vestido con traje tradicional, con el tambor y sobrado, alabora su vida. Tenemos que cantarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril. Y después de rozarla, sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Solo en ese escenario, solera podrían coger. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla. Tenemos que rondarla a ritmo de tamboril. Y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana salir. La tradición, allí quedan las palmas y el día de los santos a las 9 de la mañana de la bola los dos. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla al ritmo de tamboril y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir.
Espera.
Yo voy de Santiago de Compostela. ¿Cuántas canciones has compuesto?
Bueno, 39 o 40 canciones.
esa música se baila algún baile tradicional?
Claro, mira, hay distintos toques. Está la jota tradicional, el fandango, que es una parte de tres partes, la charrada, que es lo que he tocado yo el mariquero, una charrada, es el ritmo charro que va con sincopado. Después está el perantón. El perantón es un baile, otro día podemos tener una pareja para que hagamos más. Entonces, el perantón es un baile de la comarca de Entre Sierras, que va hacia la Vía de la Plata, es decir, a San Camilo de Santiago, la Vía de alusión a Santiago Compostela, pues la Vía de la Plata, que atraviesa por la provincia de Salamanca, está en los Santos, Juan de la Casa, o sea, todos esos pueblos de aquí, de la comarca, que atraviesa la Vía de la Plata, se llama el perantón, que es un baile de influencia extremeña. Está también el baile del charro. El charro es un ritmo muy trepidante y muy, muy vivo. Están también los pasacalles. Pero lo que como baile, hay varios bailes. Y luego aparte están los toques tradicionales de pasacalles, de alboradas, de recitales, o sea, de todo. Es un compendio de bailes tradicionales.
A veces vienen algunos contigo a tocar.
Sí, yo normalmente voy a caballo. Voy en mi caballo y voy trayendo mi caballo y tengo una pareja de charros, unos papeles de charro y otro de charras. Entonces yo voy tocando y ellos van bailando. Y yo voy al fondo, voy al tío, por ejemplo. Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carboneritos que van y vienen. Charro de Bullullo, charro de Mantera. Los mejores charros son de Macotera. Dice que la falsa queda. Y tenemos el colegio de la...
La verdad.
Qué bueno. Muy bien.
¿Algo más?
Cántanos algo más. Dinos, oye, dinos de cuando vas a alguna...
Yo es que he sido
su vecina. Sí, venga, dilo que se quede grabado. Aquí el díselo, que se quede grabado.
Es que conoce a todo el mundo, de vecina, que nos venga.
No, bueno, eso es una pequeña anécdota, ¿vale? Yo vivía al lado de él cuando yo era como vosotros. Entonces yo le he visto crecer, he visto cómo se iniciaba la música y luego lo he seguido.
Claro. Qué guay.
¿Y jugabais juntos?
Sí.
¿A qué jugabais?
A qué jugabais. Jugaba que yo, pero
claro.
Bueno, algo sí que jugaríamos.
¿Y a qué jugabais en esa época?
A todo, a la vista, al clavo, al aro, que era con un aro, cogíamos un aro, y luego el mar 5, que era una tabla que nos poníamos en la escalera de la Plaza Naya, y cogíamos la tabla de jabón por debajo, y nos dedicábamos por ahí, que era impresionante.
¡Madre! ¡Claro!
Otros.
Eran otros tiempos.
Pues también los caballos blancos pasaban por la facultad, ¿verdad? Allí los caballos pasando por la ciudad, o sea, al de varios tiempos,
sí.
Era impresionante. No, no, ahora pues 25 años, 30 años. Y forma el clavo. Y a las canicas, al guá, pero claro, como ya no hay tierra para. Jugamos al guá en lo que es la cruz de los ajusticiados de la cruz. Ahí está la tierra de ajusticiados. Ahí jugamos nosotros al guá, pero bueno, era tierra. Él está diciendo, por ejemplo, de poner los palos, que ya hay pueblos que habilitan el lugar para poner luego el mayo, que es que se coloca el palo que se coloca para la fiesta, lo he visto en los pueblos vuestros, ¿no?
¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues eso es el mayo lo pone los quintos. Los quintos son los chicos que van a ir a la fiesta de la, pero cuando cumple 17 años, 18 años, entonces se pone un mayo. El mayo es precisamente porque pone el mes de mayo, y luego dura todo el año. Entonces ahí se pone el palo, un palo muy grande, solamente es un chopo o un roble alto, se pela y se pone un jamón o algo arriba. Entonces el ambiente que se atreve a cogerlo, pues tiene que salir, tiene que escalarlo, subir, ¿entendéis? Allí para cogerlo. Esa tradición se llama de los mayos. Otra es la de los gallos, que es por ejemplo en Valero, se celebra en los carnavales. Que eso cogen una cuerda, cogen unos gallos, ¿entiendes? En este caso los ponen rosquillas, y entonces van corriendo a galope, y entonces que hay una anilla, pues tiene que meter con un palo. Coge la niña. Lo de los gallos es mejor no.
No.
Pero ahora hay una. Ya, pero ahora en otros sitios ya se ponen anillas directamente y lazos, ¿no? Digo.
¿Sigue siendo un valero o sigue haciendo un
valero? En mi pueblo Se llama las cintas, correr las cintas.
Eso, cintas, claro, eso ya claro. Sí. Oye.
Ya sé los gallos, pero también se ha tirado de las
cintas. Sí, las cintas. Vale, explica, porque eso es el. Es el símbolo de la casa gallo, es el símbolo de la pobreza, es decir, de pasar de joven a mayor, es decir, como el gallito que tenemos nosotros dentro, es como acabar de ser ese gallito y ya ser una persona ya madura en ese sentido, ¿no? Es lo que simbolizaba. La...
Oye, otra cosa, que, pero bueno, más que nada porque no hay ninguna, ahora nos cuentas alguna tradición de otoño a la que tú hayas tenido que ir, alguna fiesta, ¿vale?
Entonces ya preguntamos si ya... ¿Has estado por la Plaza Mayor alguna vez?
Pues mira, la Plaza Mayor, precisamente ayer he estado con mi yegua bailadora toda la mañana, que ha grabado un videoclip para Lorena Soler.
Alba Soler. Sí, sí.
Sí, pues hemos estado ahí, hemos estado toda la mañana con mi yegua. Allí tomando vino, o sea, impresionante. Toda la mañana allí metimos el coche dentro de. Ahora más, mira, voy a enseñar una foto, porque mira.
Sí, sí.
Sí, sí.
Ahora mismo, aquí la puede ver todo el
mundo. Te tienes que sentar bien, ¿eh? Hay que sentarse bien.
O sea, que sales el protagonista.
Es un vídeo de una cantante.
Una cantante.
Se llama Alba Soler.
¿Qué clip que habéis de otros cantantes que os gustan?
Alba Soler.
Alba Soler.
Mira, te voy a decir,
Bueno, pongo la musiquita. Bueno, nada, pongo la. Luego corto y ya está.
Mira, pongo por ejemplo, mira.
Mira,
vale, pues ¿nos puedes tocar algo mientras?
Pues sí.
Así musiquita en directo, en Menuda Voz, ese programa que tenemos en La Ladera y en otros colegios con Ciudad de los Niños, ¿a que sí? Claro.
Voy a tocar Despertar Feliz el Primero. Muchos estudian y eso lo voy a dedicar a mi amiga, que es su hermana, se llama
Julia.
Muy bien. Oye, además queda grabado, verás cuando lo diga. Cógete el micro y le vas preguntando.
De los instrumentos que tocas, ¿cuál es tu favorito?
Favorito de la gaita. El más que más difícil tocar. La gaita. Es más difícil tocar el tamborín que la gaita, aunque parece al contrario. El tamborín, si lo tocas, dice el tamborín toca cualquiera, pero la gaita es la que da la conversación. Entonces, el tamborín, cuando llega a ritmo como charra, zarrada, es más complicado que la flauta. Al tocarlo. Entonces, me gusta más la flauta que el tamborín, pero bueno, en conjunto me gusta más la gaita y el tamborín en conjunto las dos cosas.
Mi tío toca el rubletito de gata y tambor.
Ah, sí, sí. ¿El va Jesús?
¿Toma? No.
Su compa, el que hizo la canción, él toca con su primo Alejandro.
Ah, Jesús.
¿Y cómo se llama?
Alejandro, sí, es su sobrino, sí. Prima Alejandro, justamente. Sí. Es su padre, su padre.
Sí.
Ah, vale.
¿Y qué canciones toca?
Pues muchas.
Como estas, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Por qué vas como vestido de vaquero?
Pues mira, porque he venido de un festival de música country, Corín Blau. Hemos estado todo este fin de semana. Aparte de grabando el videoclip, hemos estado desde el jueves Hemos estado en el CAEM y en Cáceres, en un bar de Cáceres también. Es música country. ¿Sabéis lo que es la música country?
Sí. Pues ahí, americana. Americana. Sí.
Ahora estoy con rock and roll para que...
Sí, claro. Pero si sale este gorro...
Es verdad, sí.
Este gorro es único, es charrero. Porque el traje, normalmente los sombreros son de paño, y lo mismo que la capa, son de paño.
Yo lo vamos a
hacer. Pero claro, eso sí, si llueve, se mojan y se tropean. Este, aunque se moje, no es de cuero. Es charrero, es el sombrero del mariquero. Es decir, solamente esto es único, es una pieza única, y se llama charrero, es el sombrero del
mariquero.
¿Ya?
No, pero.
Ah, sí, pero déjame que ya se acuerda de cómo se llama.
Ah, a ver.
Se llamaba Clemente. ¿Cómo sabes todas estas cosas de Salamanca?
Porque yo desde pequeño siempre he estado en Salamanca, pues viendo la universidad, la catedral, todo. Entonces hay que ver las cosas, ¿entendéis? Y sobre todo si te las explican, como estoy explicando, es como uno se orienta y aprende las cosas. La universidad, por ejemplo, este año cumple 800 años. Daros cuenta, 800 años ya la universidad. Y hay muchas cosas en la fachada. Está la famosa rana. ¿Tú has oído hablar de la rana?
Sí, ¿no? La rana de la universidad. Está en la fachada, claro.
Es muy famosa. La rana está en la una calavera. Y luego también está Juan XXIII, que era un obispo. Están Adán y Eva. Están Hércules y Venus. Hércules el fuerte y Venus la belleza. Está el equipo de Carlos V. Están los reyes Isabel y Fernando, ¿entiendes? O sea, en la fachada de la universidad hay muchas cosas que cuando vayan o vuestros papás o vuestros profesores os lo explicarán, cómo la historia se refleja en la fachada de la universidad.
Bueno, pues que pregunte, despida.
Una preguntita que va a ser de Elisa, ¿vale? Porque Javier tenía una, pero como era un comentario, pues bueno, tampoco ya la pregunta mucho. Y luego ya despides, ¿vale? Y él nos acaba de tocar una cosa.
Que por qué tienes las letras en el tamborí.
Las letras y los dibujos que tienes.
Pues mira, ese es el nombre Ángel Lupino, el mariquelo, y tiene, por ejemplo, es el escudo de Salamanca, que hacíamos la esquina, que es la que echa la gaita, se deja de encina. Está el toro bravo, que por ejemplo, hay una canción que dice: la calavera y la rana, símbolo de Salamanca, y el toro bravo, morir en la plaza. Y el toro bravo, morir en la plaza. Cultura universitaria, cultura popular, reflejan el sentimiento y forjan su identidad. Salamanca, patrimonio de la humanidad. Dice, en el Tormes se refleja, historia en piedra dorada, el botón charro, huelga, identidad y raza, el botón charro, mezcla identidad y raza. Cultura universitaria, cultura popular, reflejan el sentimiento y forman su identidad. Y en el pueblo la ladera, lo que era la ladera, siempre bienestar.
Oye, el otro día nosotros descubrimos que Carvajosa se llama Carvajosa, ¿por qué? Lo descubrimos.
Porque tiene un árbol. Porque tiene.
Es que además lo ha dicho.
Porque tiene un árbol.
Muchos árboles tenía.
Muchos árboles. Y que son las encinas o carvajos.
O robles. Y entonces también se llaman carvajos y por eso.
La gincana la aprendimos más de ella.
Por eso es carvajosa.
Pues si quieres, despídete de Dios, Ángel, y luego descarga.
Bueno, pues ha sido para mí un orgullo, un auténtico placer estar disfrutando de esta maravilla de niños y niñas del pueblo de la ladera. Es un, de verdad. Me siento orgulloso. Ahora cuando me veis por la calle, aunque normalmente voy de charro, es decir, con el traje charro, pero mejor así que me veáis hoy en plan música country. Que ahora voy a presentar y despedirme de vosotros con un tema que la guitarra también se puede tocar todo tipo de música. Voy a hacer un pequeño pupurri, para que sepáis cómo se la guitarra tamboril funciona de todas las maneras. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haberme invitado a este colegio y a esta clase maravillosa. Gracias.
Sara,
una.